En las últimas semanas, varios dirigentes blancos han estado envueltos en una discusión pública sobre las causas de la derrota de la coalición republicana en el balotaje del pasado 24 de noviembre. Ustedes saben, la controversia incluyó algunos cruces bastante punzantes. Al mismo tiempo, otros dirigentes optaron por el silencio y pidieron dejar ese análisis para después de las elecciones de mayo. En ese grupo, por ejemplo, está el senador Javier García, de Alianza País, que fue el sector más votado en octubre dentro del Partido Nacional. García está en estos días de gira por el interior, donde entiende hay que escuchar a los votantes, a los militantes, y recoger opiniones para tenerlas en cuenta cuando llegue el momento de la autocrítica. Por otro lado, García ha dicho que en los próximos 5 años el Partido Nacional debe ejercer una oposición firme y debe cuidar que no se licúen los valores que los referentes de esa colectividad defendieron durante la campaña. Vamos a conversar con él en los próximos minutos a propósito de este momento del Partido Nacional, a propósito de lo que se viene. Senador García, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, y buen día, Romina, y toda la audiencia.
¿Dónde lo encontramos?
En este momento, viniendo de Las Cano, estoy acá en un punto alto de la ruta, en Aiguá, rumbo a Montevideo. Ayer de noche estuve en Las Cano, haciendo un poco lo que contaba, sí. Lo que contaba usted recién.
Dentro de unos minutos le voy a preguntar sobre esa experiencia en particular, qué es lo que está recibiendo, pero vayamos un poco atrás en el tiempo. Ubiquémonos en el fin de semana del balotaje. ¿Usted era de los dirigentes blancos que creía que era posible el triunfo de Álvaro Delgado?
Sí, claro, sin duda.
¿Sí?
Estamos absolutamente convencidos de que el resultado iba a ser otro. No lo fue. Y en esto es muy claro, es decir, hubo un nosotros decíamos que había dos modelos de país que estaban en disputa. Y uno tuvo más que otro, más votos que otro, ¿no? Y eso da la legitimidad democrática. Las mayorías dan la legitimidad democrática, no necesariamente la razón. Y esos mismos dos modelos que estaban en disputa siguen vigentes hoy. Uno ahora, tuvo un poco más de votos.
Ahora iremos a eso. Mi pregunta siguiente es, ¿cómo fueron sus primeros días después del 24 de noviembre?
Y obviamente de dolor, porque cuando uno está convencido, como estábamos... miles de uruguayos, y para el mismo tiempo quienes estamos convencidos del gobierno que se llevó adelante, que se está llevando adelante, y de los logros obtenidos y que el país avanzaba, obviamente, que está dolorido. Pero estar dolorido no significa no comprender y no ser analítico en que por algo la decisión de la mayoría de los uruguayos fue otra. Y
¿cuándo? Esa mayoría... ¿Cuándo terminó de asumir el nuevo escenario político que se va a instalar en marzo con el Partido Nacional de nuevo en la oposición?
No, esto no tiene tiempo. Yo tengo alguna elección perdida, bastantes, y otras ganadas, pocas. Sí, hemos sido el Partido Nacional. Así que estas son circunstancias que se dan, pero aparte estamos en el medio de un proceso electoral que no terminó. Digamos, entre comillas, el premio mayor, es decir, la presidencia, el poder ejecutivo, los senados y las cámaras están resueltos, pero no están resueltos los gobiernos departamentales y de cercanía, los municipios, y ese proceso termina en mayo. Por eso que me pareció, Emiliano, y nos pareció, te das cuenta que con Alianza País, con nuestro sector político, que tuvo el respaldo que usted decía recién, que este es un tiempo de escucha, de no autocríticas de dirigentes hacia sí mismos, porque no agregan, y porque aparte, cuando uno se llega acá, los que no fallaron fueron los militantes. Si fallamos, fuimos quienes tenemos responsabilidades. Y por lo tanto, cuando uno se autocritica, es juez y parte. Y cuando se es juez y parte, generalmente no se es objetivo y se es benevolente con uno. Entonces, dije, bueno, y ahí tengo un matiz con la presentación que hacía, este no es un tiempo de silencio. Este es un tiempo de escucha, que es diferente. De yo he recorrido...
No, me refería a silencio en cuanto a hablar de ese tema, hablar de las causas, ¿no?
Claro, porque aparte no tiene valor hablar de las causas, porque se entra en una refriega de consideraciones subjetivas. Yo creo que lo que importa es poner el tímpano atento y escuchar a miles de mujeres y hombres que dieron todo por una causa... Y que esa causa no se obtuvo.
Ahora, entonces, hubo dirigentes de su propio sector que optaron por el otro camino, ¿no? Sebastián da Silva, por ejemplo, tuvo una polémica pública extremadamente cruda con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.
Emiliano, yo no soy quien para juzgar con un dedo conductas. Cada uno tiene su personalidad. Algunos somos de una manera, otros son de otros. Yo planteé, y mire que hablé mucho en la interna del partido, para que este tiempo, porque bueno, aparte hay reacciones que pueden ser del momento, ¿sí? Esas reacciones posteriores a, de las horas inmediatas a la elección, obviamente que son momentos de sensibilidad, esa flor de piel. Pero bueno, me pareció que había que ayudar a que estas diferencias, cuando son dadas entre personas de bien, y vaya que son personas de bien, ¿no? Yo, bueno, John Lebrón lo quiero en el alma, hace muchísimos años que militamos juntos, pero hoy el intendente de Paysandú y otros compañeros, bajar la pelota al piso y no agregarle al dolor de los militantes peleas de dirigentes.
Ahora, ¿todo su sector está en la misma sintonía? ¿Esa, la de escuchar a la gente?
Bueno, no, digo, este es un camino que, a ver, estamos en unas fechas muy muy particulares en el año, fin de año, que yo quise aprovechar sin apuro, ¿no? Termo y mate, ayer me vine de tardecita a Lascano, estuve en Las Piedras esta semana, Ciudad de la Costa, Salinas, y voy a seguir después descansar unos días con la familia, que también reclama como corresponde, voy a seguir recorriendo Termo y mate. Tengo ahí, la evaluación no puede ser en caliente, si la evaluación es en caliente, realmente no se evalúa bien.
Pero es usted el que está en esta tarea, entonces.
Bueno, yo la opté porque, bueno, me pareció que estaba bueno. No hay una orden ni una cosa así. Yo me parece que tengo algún recorrido en el partido como para saber el estado de ánimo de mis compañeras y mis compañeros de todo el país. Conozco muy bien a mi partido. Son muchos años, 44 años militando en él. Así que conociendo, me pareció que era el momento de con mucha humildad, escuchar. Y después tenemos las elecciones departamentales y municipales por delante. Después de eso, con todo lo que uno se vaya haciendo, escuchando, porque no es lo mismo de repente lo que uno puede escuchar en Lascano que lo que escucha en Salinas, o lo que puede escuchar en Melo que lo que puede escuchar en Vergara. Son cosas diferentes, o pueden ser cosas diferentes. Bueno, no, yo no puedo hacer una evaluación hoy, pero vamos escuchando cosas interesantes que ya habrá el momento de poner arriba de la mesa para que contribuya a una reflexión colectiva.
Ahora, vayamos a eso. ¿Qué quiere decir escuchar? ¿A quiénes escucha? Usted mencionaba recién a los militantes. ¿Solo a los militantes?
Bueno, mi cercanía, no hago convocatorias a la plaza pública. Mi cercanía es con aquellos compañeros y compañeras que conozco de la militancia, que me llaman. Se ha dado una circunstancia muy particular, gente que se comunica conmigo y dice, a mí me gustaría participar, puedes venir por acá o puedes venir por acá. Y bueno, vamos a ir haciéndolo, escuchando. No hay apuro.
¿Y cómo funciona la escucha?
Porque se arrebate.
¿Cómo funciona esa escucha? Literalmente usted se sienta a escuchar y no emite comentarios,
bueno,
no intercambia con estas personas.
El otro día estaba en, ¿dónde era? Allá en Ciudad de la Costa, o en Shangri-La, sí. Y me dice, bueno, Javier, queremos escucharte. Le digo, pa, yo vine a la reunión equivocada, porque yo vengo a escuchar. Y cuando terminé, me quedo con esto, y no, porque si uno emite opinión por el cariño, por la cercanía de tantos compañeros, como que uno condiciona, ¿no? El afecto es muy grande, son muchos años, entonces prefiero no emitir opinión, que las tengo. No, imagina que algún análisis para mí adentro de hecho de las circunstancias, pero no agrego, porque cuando uno hace estas evaluaciones, vuelvo a reiterar, hace 15 o 20 días, no hace tanto que fueron las elecciones, la segunda vuelta, lo hace sobre una circunstancia donde hay dolores, donde hay... Prefiero bajar la pelota al piso, escuchar y llegar al momento de conclusiones que sirvan para corregir, ¿no? Que sirvan para, bueno, para hacer las cosas que no se hicieron, para mejorar las que no se hicieron bien.
Esta actividad tiene sus puntos de contacto con lo que organizó el Frente Amplio hace 5 años, después de su derrota electoral, cuando encaró aquella gira llamada El Frente Amplio Te Escucha. Justamente buscaban entender por qué la gente no había confirmado el Frente Amplio en el gobierno. ¿Qué dice usted a propósito de esa similitud?
Que me lo han preguntado, Emiliano, eso yo los corrijo, le digo, la verdad que me voy un poquitito antes. En el 2014, con Luis, cuando iniciamos la primera campaña con la calle de Pou, recorrimos 2 veces el país, pueblo a pueblo, hicimos, no me olvido, 850 reuniones durante un año y pico, en cada pueblo, en cada ciudad, con el club deportivo, con la policlínica, con el merendero, en fin, con cada organización de la sociedad civil. 850 reuniones, 5 años antes de lo que usted me dice. Pero está bueno, haga quien lo haga.
No, pero me refiero al paralelismo porque el Frente Amplio llevó a cabo aquella recorrida bueno, para evaluar justamente qué había pasado en las urnas, ¿no? Sí, para sacar lecciones, para aprender, claro. Para corregir, bueno, ¿no? Para corregir bueno. Para el futuro.
Sí, está, y yo creo que está bien bueno, porque si la política no es de cercanía, no sirve para nada. Y aparte porque una hay que ser coherente, si muchas veces se dice el dirigente político no escucha, entonces cuando hay dirigentes políticos que acercamos el tiempo en la oreja para escuchar, se nos pide opinión. Digo, no, pero no me he podido pedir opinión si al mismo tiempo me pide escuchar. Ahora estamos el tiempo en la escucha.
¿Usted entiende que en estos años de gobierno el Partido Nacional, los dirigentes del Partido Nacional no escucharon suficiente?
A ver, separemos, porque estamos hablando de dos ámbitos, ¿no? Una cosa es el gobierno, y yo creo que no hubo gobierno de cercanía como el gobierno que preside la calle Pou. No conozco gobierno que haya estado, empezando por el presidente de la República, ¿no? Recordemos los últimos presidentes, muchos de ellos que van, para acercarse a ellos había que saltar 4 filas de guardaespaldas, ¿no? Usted lo ve a la calle Pou, como lo vio ayer en los medios, peloteando con un gurí, jugando de cabeza con un gurí, o ha recorrido el país, se ha acercado a él, no pasa en otro país del mundo, ¿no? Se ha acercado a él, quien se ha querido acercar, ha hablado con todo, contestado cartas, ha ido a cuanta reunión. Si el gobierno de cercanía como este, no hay recuerdo en la historia del Uruguay. Y presidente de cercanía. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido. Y nos pasó, yo creo, lo que muchas veces pasa, que no quiere decir que esté bien, porque quiere decir que todavía no lo corregimos, que el gobierno termina llevándose, tragándose al partido. Y en la institucionalidad, el gobierno es una cosa y el partido es el cable a tierra. El partido tiene que tener la capacidad de abordar en tono partidario, etcétera, los ámbitos que no son de gestión gubernamental. Entonces, vuelvo a reiterar, una cosa es el gobierno y otra cosa es quizás lo que nos haya podido faltar como partido, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, me pongo yo en primera fila de los responsables, ¿no? Si no estoy hablando, y aparte quiero hacer un homenaje, más que homenaje, un reconocimiento a Macarena, nuestra Macarena Rubio, nuestra presidenta del directorio, que tuvo, agarró un fierro caliente faltando unos meses para la elección y manejó con mucha pericia esto. Pero bueno, nosotros ahora tenemos la obligación de pensar con un horizonte de mediano y largo plazo, unos 5 años vista, y desde la oposición, que no es lo mismo desde el gobierno.
Usted decía hace unos minutos que está en ruta volviendo de Lascano, Rocha, Lascano. Donde ayer estuvo en esa actividad, en esa escucha. Ya había estado antes en Canelones, ¿no?
Estuve en Ciudad Costa, allá en Shangri-La, estuve en Salinas, estuve en Las Piedras el lunes pasado, y era Flores el sábado, en fin. Ya vuelvo a reiterar.
¿Y qué encuentra? En síntesis, apuro. A ver, en un resumen, no le voy a pedir, claro, cada una de las intervenciones que está escuchando, cada uno de los diálogos que está teniendo, pero ¿qué encuentra? A ver, cuéntenos una aproximación.
No, hay de todo. No, es que, Emiliano, yo no puedo pasar una línea porque apenas van 4 o 5 reuniones, y vuelvo a reiterar, escuchan cosas diferentes porque incide mucho lo local, lo departamental, de acuerdo a los lugares, pero ahí, sin entrar en definiciones, porque no voy a entrar, pues no tengo, le dije lo voy a hacer con el tiempo, vamos a escuchar primero, y recién empezamos esto, pero escucha desde elementos que hacen a aspectos nacionales y otros aspectos departamentales, de estrategias, de campaña, etcétera. Hay de todo como en botica. De todo, en algunos lugares se escucha más una cosa, en otros no lo escucha. Vuelvo a reiterarle, cuando esperemos que la gente charle sin condicionar. Y yo, por lo menos, esa es la actitud que quiero tener y que estoy teniendo.
¿Hasta cuándo es eso? ¿Hasta cuándo va a seguir por ese camino?
Yo creo que hay que aprovechar todos esos meses, es decir, simultáneamente a que se desempeñen, se desarrollan las campañas departamentales y municipales, hay que aprovechar estos meses. Vuelvo a reiterar, vienen 5 años después. Sí, porque hay que analizar en 5 días lo que lleva 5 años después. Y campañas muy largas. Vuelvo a reiterar, un error no se corrige con otro error. Si usted comete un error, no comete el error de analizarlo con rapidez. Tome el tiempo, analice, baje la pelota al piso. Eso sí, con un talante de muy fuerte unidad partidaria. Porque si la unidad partidaria es indispensable en el gobierno, porque da certezas, es mucho más importante en la oposición porque garantiza la democracia. Entonces, creo que esto lo tenemos que hacer con la fraternidad, que sabe que Tenemos responsabilidades, los dirigentes tenemos responsabilidades.
En el Partido Nacional hay una tendencia a la dinámica de sectores, ¿no? Y hay una tendencia, sí, a su vez, en algunos momentos, a los enfrentamientos, a las divergencias públicas y fuertes entre sectores.
Bueno, pero permítame que tengo, entre comillas, algún recorrido en el Partido Nacional para tener esta tónica. Es decir, nosotros no vamos a andar con el dedo ni acusador ni nada, porque primero el dedo tendría que fijarse hacia uno mismo. Y vuelvo a reiterar, no está bueno agregarle peleas de dirigentes a dolores que hay y
No, se lo pregunto, se lo marcaba porque no es obvio que en una etapa como la que viene se vaya a funcionar como usted está proponiendo, como con esa unidad y con el directorio del partido conduciendo de manera firme.
Bueno, es que tiene que ser así, porque los nacionalistas somos muy institucionalistas. Entonces, la relación con eso, comienza en una nueva etapa, el Partido Nacional en la coalición, pero en la oposición. Y siendo el partido mayor de la oposición. Entonces, acá se abren diferentes opciones, por lo menos más de una. Uno puede decir, bueno, la relación tiene que ser personal, pico a pico. No. Las relaciones con el Partido Nacional son institucionales. Entonces, el gobierno que comienza tiene que relacionarse su contraparte es el directorio del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque es la institución del Partido Nacional. Las relaciones con el gobierno no pueden ser personales.
Y todo el partido, todos los sectores están de acuerdo en esa política, se lo pregunto.
Empezamos.
Porque, primero, porque no es obvia, y segundo, porque acabamos de ver lo que ocurrió en el Partido Colorado, ¿no?
Un sector del
Partido Colorado generó reuniones e intercambio con el gobierno electo, y eso a su vez provocó una polémica, ¿no?
Yo sobre otro partido, por usted me entenderá, no voy a opinar, pero sobre el mío sí. ¿Cuál es la alternativa si no es institucional? Es personal. Y yo creo que eso no es una alternativa, porque no es una alternativa política. La alternativa política es cuando se respetan las soberanías partidarias, las instituciones partidarias, y aparte es lo que da la legitimidad de la relación. ¿Qué es lo legítimo en un partido político? Las autoridades del partido político. Lo demás son relaciones personales que tienen el valor de un país, que la gente se encuentra, charla y yo, pero la voz del partido la transmite su directorio. Y allí vamos a tener, y digo, usted me decía recién, tú me preguntabas recién, y eso es todo, bueno, yo no hemos tenido buenos intercambios en estos días, pero falta muchísimo, se viene el verano ahora, y seguramente al comienzo del otoño, allí cuando se instale el nuevo gobierno por marzo, se tengan que empezar a dar los procesos institucionales, elección del directorio con la nueva realidad política del partido, que obviamente es una realidad política interna diferente, bueno, yo le llamo la geografía del partido interna, es diferente a la de hace 5 años atrás, y allí estará en el directorio y en las comisiones departamentales de los departamentos la autoridad partidaria.
Bueno, y esto lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Quién lidera, ¿no?
Gobierno.
¿Quién va a presidir el directorio del Partido Nacional? ¿Qué papel le va a corresponder al presidente actual, Luis Lacalle Pou, cuando deje el cargo? ¿Qué papel le va a corresponder a Álvaro Delgado en este entramado y este nuevo esquema? Me gustaría que habláramos de todo eso enseguida en la segunda parte de la entrevista.
Con todo gusto.
Ya continuamos en la entrevista central. Estamos con el senador Javier García, líder del Espacio 40 y Alianza País.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
¿Cómo está hoy el Partido Nacional después de la derrota de la coalición republicana en el balotaje del 24 de noviembre? ¿De qué manera debe procesarse la autocrítica? ¿Cómo se encara la campaña para las elecciones departamentales de mayo? ¿Qué ocurre dentro de la propia colectividad con el liderazgo? ¿Qué tipo de funcionamiento orgánico tendrán los blancos? Estamos esta mañana con el senador Javier García, líder de Alianza País y dentro del espacio de Alianza País, a su vez del Espacio 40. Senador García, un debate que se instaló en filas blancas en estos últimos días tiene que ver con el liderazgo dentro del Partido Nacional. De algún modo esa discusión se disparó el sábado 7, cuando Valeria Ripoll, ex candidata a vice, declaró en un discurso, en un acto del sector de centro, que Álvaro Delgado, que estaba con ella allí en ese mismo acto, va a ser el líder indiscutido en este periodo. Esa fue la frase entrecomillada. Usted respondió, dijo que hay un solo liderazgo en el Partido Nacional, que es el de la calle Pou. A ver, cuéntenos cómo está visualizando este tema, en qué lugar deja a Álvaro Delgado.
A ver, no es que uno deje o deje dejar. Quienes conocemos al partido, quienes vivimos en él, hay un liderazgo único e indiscutido en el partido, que es el de Luis. No hay nadie en el Partido Nacional que recorra cualquier punto del país que no reconozca que el liderazgo del presidente, que el liderazgo es del presidente de la República. No por ser presidente, es presidente ahora, pero lo va a ser el liderazgo después de ser presidente también. Porque aparte es una circunstancia que es novedosa en el Partido Nacional. Y es que antes, años atrás, el partido transcurría en sectores, que también los hay ahora, pero antes los sectores tenían liderazgos que a su vez caminaban por vías paralelas y se terminaban transformando en candidaturas. Y por eso había disputaban los líderes sectoriales disputaban las candidaturas. Y después que pasaba eso, seguía habiendo liderazgos y nunca había un liderazgo único. Hoy hay un Partido Nacional con un liderazgo indiscutido que todos reconocemos en la calle Pou, y la vida de los sectores, sectores que tenemos diferentes sensibilidades, diferentes orígenes, mezcla de orígenes, wilsonismo, realismo, mezcla de los dos, la gente se define como de Luis porque entró el partido Luis, todo lo que usted quiera, todas esas combinaciones, pero tiene un solo liderazgo. No porque lo haya decretado una autoridad partidaria, los liderazgos no se decretan, los liderazgos los decide la gente. Surgen de un proceso donde el partidario, el militante va viendo quién es que lo conduce y dónde se va representado. Y después eso termina en una representación electoral. Pero vuelvo a reiterar, los liderazgos no son vía decreto. No es que yo agarro un micrófono y digo, yo soy el líder, usted es el líder. No, no. La gente sabe quién es el líder.
Entonces, a ver, para empezar, en esa frase de Valeria Ripoll hubo expresiones infelices. Va a ser el líder indiscutido, dijo.
No, usted me pregunta a mí, yo le digo cuál es mi opinión, porque si yo califico a compañeras o a compañeros, ya voy a otro escalón, y yo ese escalón no bajo.
No, pero ella fue muy contundente, dijo, Delgado va a ser el líder indiscutido.
Bueno, ¿y yo le parece que yo no estoy siendo contundente?
Entonces.
Quien recorra conozca el Partido Nacional, desde el más humilde de sus militantes, de sus agrupaciones, en cualquier punto del país, si algo no hay duda es quién lidera el Partido Nacional. Quien lo lidera hoy, pero no lo lidera porque, yo vuelvo a reiterar, porque hubo nunca un decreto de alguien. Lo lidera porque se lo ganó en la cancha.
Bien.
Y la gente reconoce eso.
Y entonces, a ver, cuéntenos cómo concibe el funcionamiento. ¿Dónde va la calle Pou? ¿Dónde va Delgado? Bueno, ¿dónde va Javier García?
A ver, Emiliano, ¿dónde va Luis? Lo decide el presidente. Bueno, nadie va a decir, se imagina que yo he hablado con él varias veces en estos días. Pero son conversaciones privadas y entre dos personas, imagino yo no voy a revelar, no revelo conversaciones privadas, ni menos con el presidente de la República, ¿no? Pero estará donde a él le parezca que tenga que estar y seguramente lo diga él cuando le parezca conveniente. Eso uno. Segundo, yo decía el otro día, si usted me pregunta a mí, ¿y dónde creías tú, Javier, que tú eras? Bueno, yo querría que fuera el presidente del directorio. Eso es
lo que le estaba consultando justamente.
Una vocación, ¿cómo le puedo decir? Una aspiración, que ese es el término. Una aspiración que creo que es una aspiración de muchos. Pero uno puede decir su aspiración. Eso no quiere decir que sea lo que suceda.
Sí, no, más bien ha trascendido lo contrario, que la calle Pou no es partidario de asumir la presidencia del director.
No, pero decía, ¿qué? Porque yo no voy a eludir la pregunta. ¿A qué aspirarías tú, Javier? Bueno, yo aspiraría a eso porque creo que ahí se reúne el liderazgo formal y el liderazgo real del Partido Nacional. Eso es mi aspiración, pero vuelvo a reiterar, no es más que la mía, después el que decide es el presidente. Segundo, el presidente en este momento, es decir, la calle fue el 1 de marzo, nuestro compañero. Segundo, ¿cómo tendría que ser eso el director? Y yo creo que pasamos si no se diera esa circunstancia, a una dirección más colectiva, más dialogada, porque no estando quien, si fuera así, ¿no? Quien tiene, bueno, el directorio tendrá una dirección más, como decía, más colectiva, más dialogada, que obviamente, y después la convención lo decidirá. ¿Cómo va a prescindir del caso de Álvaro, que fue nuestro candidato hace 20 días? Es decir, tenemos diferentes sectores, Álvaro tiene el suyo, nuestra Alianza País, es decir, tenemos diferentes sectores. Lo que es importante es que ese directorio reúna todas las sensibilidades del partido.
Sí, pero
para
bueno,
que sea fielmente la representación del partido, con los pesos internos que tiene cada sector, que no son más que la decisión de la gente, no, tampoco se decretan.
Pero entonces, ¿cómo sería la elección del presidente? ¿A quién le correspondía la presidencia del directorio?
No, eso lo decía la convención del partido.
Por ejemplo, usted hablaba hace unos minutos de Delgado tiene su sector, yo tengo el mío, efectivamente...
No, yo no soy dueño de ningún sector.
Bueno, usted encabeza un sector...
Yo milito en un sector que tuvimos en esta elección. Pero tener una mayoría circunstancial...
A eso iba. Su sector, Alianza País, fue el más votado. 231.000 votos y Aire Fresco, el de Delgado, tuvo 219.000. ¿Cuánto pesan esos números en esa definición?
Nosotros no nos hicimos, no nos formamos con Antía, con Botana, con Lloramente, con Laura Raffo, con Andújar, con Alianza Nacional, compañeros de Alianza Nacional, el sector que creó Jorge Larrañaga, para ganar internas. Sería muy mediocre nuestra aspiración. Nosotros nos constituimos porque creíamos que éramos un instrumento que podía servirle al Partido Nacional y a la coalición. Y creo que bueno, que en buena medida el objetivo era bueno y fue reconocido por la gente. Ahora, como no tenemos una visión hegemónica, no la podemos tener porque sería una locura, pero aparte porque no es lo adecuado. Te doy un ejemplo, Emiliano, bien concreto de estas horas. Elección departamental en Montevideo. Sí, por ejemplo, la 40 Montevideo tuvo una votación, la verdad que me superó ampliamente lo que yo pensaba, 60.000 votos, un estadio centenario, ¿no? Y ganó holgadamente la preferencia de la gente. ¿Cuál sería una visión hegemónica? Sí, no, como nosotros tenemos la mayoría, decidimos nosotros quién es el candidato. Sería tan mediocre el razonamiento que no valdría la pena ni analizarlo. ¿Cuál fue nuestra actitud? Sí, a ver, hay que trabajar para la Intendencia de Montevideo. ¿Qué compañero se formó, constituyó equipo, está preparado y quiere? Martín Lema, que fue hasta hace unos días atrás competidor nuestro en la interna. Y fui y le dije, Martín, nosotros queremos que seas tú el candidato. Porque tú te preparaste, querés, estás con vocación de serlo, así que contá con nosotros. Eso es mirar más alto. Había una consigna que tenía un sector de nuestro partido hace unos años que a mí me encantaba, que es mirar más alto se puede. No mires en letra chica. Si querés que crezca el partido, tiene que crecer todos los sectores, todas las compañeras, todos los compañeros. Es un emprendimiento de muchos, no de unos pocos que se creen que pueden dominar todo. No es nuestra vocación, nuestra vocación es partidaria.
Es interesante el ejemplo que pone, pero me hace recordar a lo que ocurrió hace poco, en el pasado, en el Partido Nacional, ¿no? Cuando la calle Pobo obtuvo la mayoría y después terminó incidiendo en la definición de quién iba a ser el candidato a la intendencia por el Partido Nacional y no le dio espacio a Jorge Gandini, que era el que había trabajado y se había perfilado justamente a esos efectos durante años, ¿no?
Emiliano, las sociedades, los partidos políticos son dinámicos, aprendemos y tomamos también a partir de esto decisiones. Esta es la que yo comparto y la que tengo hoy en la cabeza y la que tenemos muchos compañeros, y la decidimos así, de esa manera. La hegemonía en el Partido Nacional es un partido de sensibilidades, de heterogeneidad territorial, de sensibilidades de orígenes históricos, de muchas sensibilidades. Todas tienen que florecer. Porque eso hace rico al Partido Nacional. Y en el caso concreto, si hay un compañero que no importa de qué lista es, si está preparado, antes que nada, es mi compañero. Estamos bajo el mismo techo. Elegimos una casa común que se llama Partido Nacional. ¿Cómo lo voy a...? No voy a dejar de apoyarlo en militar. Ya le dije, tuvimos una linda reunión con los diputados de la 40, los alcaldes, las alcaldesas. Y lo seguí y le dije, Martín, vamos a ganar. A eso vamos, no vamos a pasar una elección. Y estás más que capacitado para tener una gran elección. Después los números, los votos dirán. Pero esa es nuestra actitud. Por gran parte creemos que colabora con el partido.
Para redondear este tema que veníamos tratando, yo le preguntaba por la presidencia del directorio del Partido Nacional. Sí. Bueno, usted decía, la mejor hipótesis es que la ejerza la calle Pou. Lo más probable, aparentemente, es que eso no ocurra. ¿Quién si no? Y usted decía que eso lo tiene que definir... ¿Quién?
La convención.
Lo va a definir la convención.
Claro, eso le decía. La convención, eso no es política.
Pero usted, orgánica. Por ejemplo, ¿estaría dispuesto a presidir el directorio?
A ver, yo no quiero decirle, Emiliano, cuestiones personales, porque para mí...
La política tiene decisiones personales y aspiraciones personales de por medio.
Si algo tenemos que corregir, si le estoy diciendo, como le decía recién, ¿no?, que algo hicimos mal, no voy a recurrir a los mismos errores de personalismo ni nada. Esto no es de personalismo, esto es vida partidaria. y hay que escuchar a los compañeros. Entonces vamos a recorrer ese camino, porque entre otras cosas, en buena medida hay que definir antes que eso cuál es el rumbo de la oposición.
Bueno,
yo tengo una visión, usted lo recordaba recién, pero bueno, pero eso es mucho más importante. Después lo demás es instrumental, no deja de ser importante, ojo, la institucionalidad del partido, etcétera, son las mujeres y hombres que integran el partido. Pero ¿en virtud de qué? En virtud de un mapa de ruta, hecho con que con ideas, porque los partidos no son veletas en el aire que soplan para un lado, soplan para el otro, no, están anclados en ideas. Entonces,
¿y ahí?
Vamos a definir eso y el directorio va a estar de acuerdo a esas ideas y va a estar sometido a esa soberanía partidaria que va a fijar un rumbo. Y
usted,
este es el proceso.
Usted salió con esa postura de que hay que dejar claro que el Frente Amplio y el Partido Nacional no son lo mismo, que los valores que defienden los blancos no deben licuarse. Prometió que ejercerá un tipo de oposición firme. Ahí estaba marcando un matiz con respecto, por ejemplo, a lo que dijo Álvaro Delgado en la noche del balotaje.
O sea, la posición que yo creo es que el diálogo de nosotros se puede esperar, no otra cosa, porque así estamos formateados en nuestra cosa, de una oposición que es obviamente democrática, no somos otra cosa, una oposición leal institucionalmente, para una oposición firme. Y eso no implica no diálogo. Diálogo sí, ahora, diálogo no es revoltijo. ¿Por qué? Porque los dos modelos de país, por lo menos dos, que definimos hasta el domingo 24 de noviembre de mañana, no desaparecieron de noche. Siguen vigentes. Uno tuvo más votos que otro, pero las mayorías dan la legitimidad democrática, no necesariamente dan la razón. Yo sigo creyendo que nuestro modelo es el mejor, el que está anclado en la libertad, el que defendemos en el Partido Nacional y en la coalición de gobierno. El otro tuvo un poco más de votos. Bien, nosotros obviamente vamos a dialogar porque del otro lado está el gobierno que eligió el pueblo. Pero también tuvimos 1 millón de uruguayos que votó el nuestro. Y les voy a decir, buscando la frase, no vamos a dejar a nuestros votantes en paños menores. Porque ellos votaron un proyecto que nos dio un modelo de país que nosotros defendimos. Y yo creo que cada uno de nosotros que recibió votos de esos uruguayos merecen ser defendidos, esos uruguayos, en las ideas que creen. Y las que creemos son las ideas que están ancladas en la libertad.
En
el
la
otro
noche,
modelo está anclado en otras ideas, que póngale el edulcorante que quiera, pero tiene un proyecto anclado en las ideas del socialismo, en las diferentes versiones, póngale el edulcorante que quiera, el socialismo ortodoxo, como dicen unos allí, el comunismo, el socialismo nacional, como dicen otros, póngale el apellido que quiera, pero nuestro modelo se ancla en ideas diferentes. No somos veletas que vamos para acá, para allá, para el otro lado. Así que nosotros, cuando digo nosotros, digo lo que yo creo, el Partido Nacional tiene que tener una posición con todas las características de la democrática y leal, pero firme.
En la noche del balotaje, Delgado dijo en el mensaje que pronunció allí frente a su comando, dijo, estamos dispuestos a ofrecer, estamos dispuestos a dar para que el país tenga la tranquilidad de que podemos pensar con luces largas en función de la gente. ¿Esa frase, ese concepto, lo representa usted?
Y sí, ¿y cómo va a representar que vamos a estar del lado de lo que necesito los requerimientos de la gente? Después hay un punto dos. Y bueno, ¿cómo se sabe cuál es el requerimiento de la gente? Yo le voy a poner un ejemplo claro. De esa posición, porque si no hay una oposición firme, hay menos democracia. La democracia es fuerte y de calidad cuando hay un gobierno y hay una oposición. Porque si solo hubiera un gobierno y no hubiera oposición a ese gobierno, quiere decir que la sociedad no es democrática, no es plural. ¿Cómo no va a haber una oposición? Obviamente democrática, leal, pero que defienda ideas que las nuestras son diferentes. No puede haber, es inadmisible, no sería una sociedad democrática si no hubiera esto. Ahora, vuelvo a reiterar, eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo en temas que son claros, ¿no? Es decir, el tema de la pobreza infantil, el tema de algunas de las políticas sociales, el tema de, por ejemplo, le voy a poner un caso de donde vamos a estar muy atentos, que es que el Poder Judicial y la Fiscalía, que el Poder Judicial sea independiente y no haya tentaciones de vulneración de la independencia del Poder Judicial, porque eso es la República, eso es el trípode de los poderes de Estado, el independiente y el que hay que cuidar porque garantiza las garantías individuales, valga la redundancia, y también de la Fiscalía de Corte no vuelva a ser un centro de operaciones políticas, como lo fue en tiempos de que era el doctor Díaz, el fiscal de corte, donde usted iba a una fiscalía y a los 10 segundos había se volanteaban las declaraciones, donde había algunos expedientes que volaban y otras cosas que quedan media a paso de tortuga. Entonces, a ver, ahí nosotros vamos a estar muy atentos. Punto. Y eso significa no estar del lado de la gente, no, al contrario, significa estar del lado de la gente y de la República, de la democracia. Vamos a estar muy atentos. Por eso.
En ese concepto, ¿hay coincidencia entre usted y Álvaro Delgado, por ejemplo?
Dicho... Obvio. ¿Sí? Obvio, ¿cómo no va a haber coincidencia? Si somos recontra compañeros, aparte de amigos de
no, hace tantos años. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted hace unos minutos dijo, a propósito de la definición de la presidencia del directorio del Partido Nacional, que le va a corresponder a la convención, dijo, antes tendríamos que ponernos de acuerdo en el tipo de oposición que vamos a hacer.
Porque eso, pero yo no estoy hablando de términos personales.
No, porque entonces podía entenderse que lo que se iba a resolver en la convención eran modelos de oposición a ejercer. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, Milano. Pero digo, las posiciones parteras no son personales. Si la convención es la soberanía del partido, el directorio es la institucionalidad. Estas cosas se van elaborando en colectivo. Por eso le decía también, le dije, y usted lo ha registrado, una conducción más colectiva. Una conducción donde todas las sensibilidades están representadas. Yo creo que esta posición que le decía recién de un partido que ejerce una oposición firme, yo creo que es un camino que el Partido Nacional refleja el Partido Nacional. Porque aparte es lo que votó la gente. Si usted no hiciera eso, estaría defraudando la voluntad popular.
Pero entonces, cuando la convención resuelva... Cuando la convención resuelva, por ejemplo, entre usted y Álvaro Delgado, va a estar resolviendo simplemente en función de apoyos, de cantidad de votos para un lado y para el otro, de la personalidad de cada uno, no en cuanto a un modelo de ejercicio de la oposición.
¿Y quién le dijo que va a resolver entre quien habla o Delgado y quien habla?
Ah, es una hipótesis mía. Sí.
Ah, bueno, está, la escucho, pero no es así la mano, Emiliano. Yo soy un militante del partido hace muchos años. Si estos no son temas personales, ya le digo, no es así, las cosas no funcionan, se elige entre esto y esto. Los partidos deciden institucionalmente, escuchan.
Pero hay candidaturas, después hay candidaturas.
Y estamos en enero, estamos finalizando el año. Hace 20 días hubo elecciones. No digo usted que no puede hacerlo porque no es militante partidario, pero digo, pongamos la oreja, escuchemos, no tengamos la soberbia de creer que nosotros, en nuestras manos está depositada la voluntad popular, ni. Sí opinar, porque bueno, todos tenemos derecho a opinar y quienes tenemos un poco más de responsabilidad también de decir nuestras posiciones. Y después el partido va a buscar, ¿con qué tono? Unidad partidaria. Para el Partido Nacional, la unidad no es un calificativo o una característica del discurso político. Es un valor estratégico. Sin unidad, el partido ni crece ni tiene capacidad de representar a la sociedad.
Enseguida, continuamos con otro tema. La última parte de la entrevista con el senador Javier García viene enseguida.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Llegamos al final de la entrevista con el senador Javier García, líder del Espacio 40 y de Alianza País. Ahora para abarcar dos asuntos vinculados con actuaciones judiciales y de fiscalía. Senador García, primero, algo que quedó pendiente de sus últimas respuestas. Usted señalaba como ejemplo de la actitud a tener desde el Partido Nacional en la oposición la observación de lo que ocurre con las fiscalías y con la Fiscalía General de la Nación. Y manifestaba sus reparos con lo que fue la conducción de Jorge Díaz en su momento. Citó algunas situaciones que usted atribuye justamente a aquella conducción, situaciones anómalas. Hay varios mensajes desde la audiencia que le preguntan a propósito de lo que pasó en este periodo de gobierno, por ejemplo, con la actuación de la fiscal que se ocupó del caso Astesiano, la doctora Fossati, con la resolución que adoptó, pero además declaraciones que formuló luego, incluso cuando ya había pasado a ser política en el Partido Nacional, admitiendo que en determinado momento frenó, digamos, llegó hasta cierto lugar en las investigaciones porque tenía que proteger al presidente de la República. ¿Qué dice usted de esa situación?
Yo estoy hablando de los hechos que son bien objetivos. En la Fiscalía de Corte, yo no me refería a ninguna fiscalía en particular, me refería al órgano máximo, la jerarquía de la Fiscalía de Corte es objetivo. lo dije muchas veces, que había un centro de operetas políticas, donde había declaraciones que una persona iba a declarar y a los minutos estaba todo publicado en las redes, filtrado, etcétera, y que eso quita garantías individuales. Y eso era notoriamente así. Tan es así que bastó que cambiara y hubiera una fiscal interina como hay actualmente para que desapareciera el tema, por arte de magia.
Entonces
no
usted
magia.
Se refiere a lo que pasó durante la gestión de Juan Gómez como fiscal de corte
subrogante.
Bueno,
sí, todo el proceso, así días después vino Gómez un tiempo, pero terminó allí. Pero el inicio, todos sabemos que el 80% del tiempo estuvo el doctor Díaz, ¿no? Y que el poder lo ejercía él. Entonces, esa es la realidad, simplemente que no suceda lo que pasó antes, porque las garantías individuales son parte en la esencia de su libertad, Emiliano, de la de cada uno de los escuchas. Entonces, hay que defenderlas. La libertad es un bien mayor y no puede estar sometida a vaivenes políticos.
Pero, ¿y sus comentarios con respecto a esa actuación en particular de la doctora Fossati?
Yo creo que actuó dentro de la ley, absolutamente. ¿Qué otra? Si no hubiera actuado dentro de la ley, hubiera habido, ¿cómo le voy a decir? Hubiera dicho lo contrario. Después, si a usted le gusta, no le gusta, ¿no? Eso son dos monedas aparte. Pero lo que importa es la actuación dentro de la ley. El resto son opiniones subjetivas.
Y para terminar, otro tema, de las últimas horas, en la que lo consulta usted como ex ministro de Defensa Nacional. Como senador, claro, sí, pero sobre todo como ex ministro de Defensa Nacional. Habrá sabido de estas declaraciones que formula la ex vicepresidenta Lucía Topolansky en el libro Los Indomables, escrito por el periodista Pablo Cohen, que es un libro basado en entrevistas, ¿no? Entrevistas con ella, Lucía Topolansky, y con su esposo José Mujica. En un momento del libro les consulta sobre el avance que han tenido las causas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, y es en ese contexto que Topolansky dice: hay gente que miente en las declaraciones ante la justicia. Y, por ejemplo, relata: a un compañero nuestro vinieron a decirle, no importa de qué sector político, mentí. O sea, le vinieron a pedir que mintiera. Mentí, decía esto y aquello, y metemos preso a fulano. Y él, dice Topolansky, contestó: no lo voy a decir. Ahí, agrega Topolansky, ahí es que te acusan de traidor, y ahí es que opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, enfatiza, decimos lo que vimos. Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir. Y cuando le repregunta el periodista, ella señala: no, porque no somos traidores ni botones. ¿Qué dice usted de esta novedad, entre comillas?
Gravísimo. Porque lo que está revelando y confesando la ex vicepresidenta, senadora electa, al igual que su esposo, el ex presidente Mujica, es que están en conocimiento de que hay falsos testimonios que eventualmente podían devenir en que haya hoy personas privadas de libertad en virtud de una mentira. En virtud de algo que ella sabe, aparte muy grave porque ella dice que sabe quién es, no es que supongo, me parece, dice sé y no lo voy a decir. Que hay declaraciones falsas que tienen el objetivo de privar de la libertad. Y no sé, puede haber gente, acá esto no es me gusta o no me gusta, porque el que podría estar preso podría ser usted o yo. Es decir, que hay una persona, un ciudadano, no importa quién sea, que está privada, que puede estar privada de su libertad en virtud de un falso testimonio, hecho con fines políticos. Gravísimo. Y le digo más, ¿por qué es gravísimo? Porque afecta a las garantías individuales y la libertad de las personas, que hoy puede ser de una persona que estaba privada de su libertad y que del pasado reciente, pero mañana puede ser Emiliano Cotelo o García o el que fuere. Entonces, es tan grave que, porque aparte vuelvo a reiterar, dice que sabe quién es y que no lo va a decir, que yo ayer me comuniqué, Emiliano, con la actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Carmen Rodríguez, y le dije formalmente, me comuniqué telefónicamente, ¿no? Me estaba viniendo para el interior, le dije formalmente, doctora, presidenta, la institución de derechos humanos, que es una institución parlamentaria, está fundada, hecha para preservar los derechos humanos, custodiar. Bueno, aquí eventualmente hay una violación de derechos humanos, que es privar de la libertad injustamente a alguna persona. Le pido que la institución de derechos humanos traslade esta información pública a la fiscalía para que actúe en consecuencia. Porque no puede pasar, yo escuchaba o leí, mejor dicho, leí las declaraciones del fiscal Percevale, no se puede lavar las manos. Era bueno, esto es una opinión de Topolansky, que denuncie si quiere. No, él tiene que actuar de oficio.
Usted entiende que tiene que haber una actuación de oficio ante estos dichos, obvio, del fiscal, tendría, del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad.
No se puede lavar las manos, porque hay alguien que está diciendo, dos personas, mire de qué jerarquía, pero aparte son funcionarios públicos, fueron electos senadores, un expresidente Mujica y una ex vicepresidenta y senadora Topolansky, que dicen, sabemos quiénes son los que declararon falsamente, nos lo dijeron, pero no lo vamos a decir porque no queremos ser botones. Así fue que dice en el libro, ¿no? Ah, no quiere decir, pero entonces hay gente que está, puede estar presa, y usted sabe que está presa por declaraciones falsas.
Lo que se ha remarcado desde Fiscalía
fiscal,
es que...
Y un fiscal dice, ah, ¿y eso es la opinión? No. Si hay, si está en conocimiento, como está en conocimiento todo el Uruguay, porque a partir de ayer o de estas horas está en conocimiento todo el Uruguay, y entre ellos el fiscal, tiene que llamarlos. Es más, el doctor Percival, el fiscal, hace poco...
¿Sí? Se entrecortó la comunicación. Perdón.
No, que decía que hace pocos días el fiscal Percival estuvo en la casa de Mujica. Él lo dijo públicamente, fue a tomarle declaración por hechos de causas que tenía en su estudio. Bueno, el fiscal Percival que aproveche esa posibilidad que tiene de ir a la casa de Mujica y que vaya y le pregunte, mire, formalmente, te dice que, y dice, señora Topolansky, te dice, está en conocimiento de declaraciones falsas, quizás hoy haya gente presa porque alguien mintió.
El fiscal Percivale y otros actores vinculados a estas investigaciones enfatizan que, aparte de lo que son los testimonios, aparte de lo que son las declaraciones de testigos, hay todo un procedimiento que se sigue, ¿no? Actuación en fiscalía, resolución del juez del caso, por supuesto los abogados de los acusados que tienen el derecho a la defensa, la posibilidad de apelación ante un tribunal de apelaciones y luego incluso ante la Suprema Corte de Justicia. Como enfatizando que hay garantías, que hay una serie de reglas y de pasos que se siguen antes de llegar a una condena, ¿no?
Ahora, yo pregunto retóricamente, ¿hay un fiscal que escucha por parte de un expresidente, una vicepresidente, senadores electos que están en conocimiento de gente mintió y no les pregunta quiénes fueron? Independientemente de todo lo que usted dijo. No le pregunta, dígame quiénes, porque quiero ir a esas causas, a ver si en esas causas los testimonios no fueron vitales. Porque también pasa eso, que hay testimonios que terminan siendo definitorios. Quiero saber si ese testimonio que fue definitorio en la causa de Cotelo, de García, no terminó siendo el que metió preso a alguien. Pero es natural, si a usted le están diciendo, yo tengo conocimiento que hubo gente que mintió en causa, usted no le va a preguntar quiénes son. Entonces, vuelvo a reiterar, con el mayor de los respetos, no se puede lavar la mano. Es decir, que es una opinión de Topolansky, bueno, pero Topolansky no es una señora que camina por la calle, fue vicepresidenta de la República, senadora electa, o del presidente Mujica. Son personas que, y que estuvieron vinculados, fueron protagonistas de esos hechos trágicos y sangrientos que se está evaluando. Por eso le digo, el fiscal tiene que actuar de oficio. Y vuelvo a reiterar, hace pocos días estuvo en la chacra de Mujica, en la casa de Mujica. Ya que fue a la chacra de Mujica para consultarle justamente sobre una causa que está estudiando, creo que será natural que vaya de vuelta a la casa de Mujica y le pregunte sobre otras causas que el propio Mujica dice y Topolansky que hubo declaraciones falsas.
Senador Javier García, líder de Alianza País, por otro lado, ex ministro de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un placer y aprovecho por los días a desearle a usted, a Romina, a toda su audiencia y su equipo, muy feliz Navidad y un gran 2025 para todos los uruguayos.
Hasta pronto entonces.
Chau, chau.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.